Las cinco letras, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras que conforman la palabra radio, que suena aún con más fuerza en su dimensión cultural en este enfoque de Onda Madrid cuando es viernes, cuando está a punto de despedir la información, una semana de información, una semana de entretenimiento que tenía que culminar de la mejor manera posible. ¿Cómo? Se preguntarán. ¿Cómo se termina de la mejor manera posible? Bueno, pues a mí se me ocurre que, por ejemplo, con un buen libro, con dos buenas películas, con una banda sonora magistral y con una buena mesa. Y de todo eso nos van a hablar, como siempre, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, a los que enseguida saludo. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Oye, vaya semana. Aquí no vamos a hablar de deporte en este espacio, pero ha sido una semana bendita para el deporte. Ya no solo que se ha hablado mucho de la selección femenina y de lo que han conseguido con la Copa del Mundo levantándola, pero eclipsó un poquito otras cosas que ocurrió hace ya casi una semana, en el pasado fin de semana, en el mundo del deporte, porque tuvimos otro Alcaraz Djokovic muy bueno. Esta vez Djokovic se lo llevó. Y también tuvimos atletismo, que hicimos dos medallas de oro en los 20 kilómetros marcha, masculino y femenino. ¿Te gusta el deporte a ti, Carlos? Claro.
Hombre, no, y además, ¿sabes? Lo bueno es que ya nos vamos acostumbrando a esas cosas, ¿no?
Es verdad.
Antes era como algo muy excepcional y ahora ya, pues, los deportistas españoles están siempre ahí, ¿no? Y están siempre, si no están ganando, están muy cerca de ganar o por lo menos están dando la batalla hasta el último momento. Y eso es muy bueno, ¿no?
Recuerdo yo aquel...
Sobre todo, además, Jesús, fíjate, porque... Porque ya no es un deporte, ¿no? Somos muy buenos en
eso,
¿no? Es que al final en todos los deportes hay españoles con un altísimo nivel.
Somos campeones polideportivos. Yo recuerdo hace años ya, como bien dices, es que ya lo hemos normalizado, porque hace años, muchos años, cuando casi estaba naciendo Facebook y estaba en tendencia, ahora es una de las redes sociales con menor tendencia, pero entonces lo era, se creó aquel grupo, ¿no? De soy española, ¿qué quieres que te gane? Y es verdad que
exacto,
es que ganábamos exacto a todos y no, pues dábamos batalla. Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jesús? Hola, Fernando. Hola, Carlos. Buenas tardes.
Hola.
Pues también celebrando la gran victoria de la selección española de fútbol.
La verdad que no paramos de celebrar, Emilio, entre unas cosas
y
otras.
Y lamentando mucho que tengamos este personaje como presidente de la federación.
No. Yo es que partiendo
de Rubiales, me parece,
sí.
Lo que hizo en el palco, de tocándose los genitales para celebrarlo, y después lo que hizo en la celebración abajo, dándole ese beso y...
Yo te iba a hablar justo de lo del
palco. Esta chica es impresentable.
Es que ya
y me da igual lo que digan los partidos políticos. Tengo un amigo italiano periodista que dice, pero ¿por qué en España todo el mundo espera a que
hablen los políticos para
pronunciarse? Que los partidos políticos hablen para tomar posición.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
¿Qué opinas sobre, no sé, cualquier tema que no tenga que ver con la política estrictamente? Vamos a lo que dice el partido. Me da igual lo que digan los partidos.
Exacto.
O sea, yo lo vi y dije, pero bueno, ya tiene una trayectoria este hombre, ¿eh?
O sea, sí, tiene antecedentes.
No lo conocemos por primera vez.
Sí,
pero dicho esto,
quedémonos con lo bueno.
La victoria es maravillosa, es un orgullo de país, es un orgullo
claro que sí. De
la selección femenina de nuestro país. Y yo, durante una época de mi vida, fui responsable de deporte en La Rioja. Y comprobé cómo en los juegos escolares, en los juegos deportivos escolares, oye, hasta los 12, 13, si me apuras 14 años... La participación de chicos y chicas era equivalente, 50-50. Pero había un momento, a partir de esa edad, en la que las chicas dejaban de hacer deporte.
Claro.
Y como creo que hacer deporte es bueno desde el punto de vista de la salud física, de la salud mental, ya lo decían los romanos, mens sana, in corpore sano.
Totalmente.
Desde el punto de vista de socializar, de tantas cosas, esto es una forma de que las jóvenes, las chicas jóvenes, cuando llega ese momento de los 13, 14 años en los que ahí están las estadísticas y todos los datos, ¿no? No dejen de hacer deporte y que sigan haciendo deporte, porque es bueno para ellas y para todos.
Y para eso son importantes los incentivos y hacérselo atractivo y hacérselo fácil el dedicarse a ello, porque claro, una cosa es tomarlo como un hobby y otra profesionalizarlo. Y eso es lo que creo que faltaba y para muestras un botón. En cuanto se profesionaliza algo y se apuesta por ello, recogemos lo sembrado. Fernando Rodríguez Lafuente, tú también te alegras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegro mucho y coincido, como siempre, con Emilio. Me parece absolutamente... No sé si estáis al tanto de la dimensión internacional ese hecho tan lamentable.
Lastimosamente, por parte de... sí. Bueno, pues en el plano internacional nos vamos a quedar, pero en la mejor de sus vertientes, Fernando, porque como siempre podemos viajar sin movernos de casa, sumergiéndonos en un libro, y podemos ir ni más ni menos que al Himalaya. Promesa, sí. Promesa que dejamos en el anterior Cinco Letras y, oye, aquí en El Enfoque cumplimos las promesas. Fernando, cuéntanos, háblanos del libro.
Bueno, el libro se titula precisamente Himalaya, un viaje a través de Pakistán, India, Bután, Nepal y China. Está escrito por una espléndida viajera y antropóloga noruega, Erika Fatland, y está publicado en la editorial Tusquets. Lo fascinante de este libro, yo hacía mucho tiempo que no leía un gran libro de viajes, me gustan mucho, y el último que tenía, sí, pero desde hace años, que me había fascinado, era el libro de Karin Müller, por el camino del Inca, que publicó National Geographic. Y ahora este me ha devuelto otra vez todo aquello que me dejó el libro de Karin Müller, ¿no? Este libro de Erika Fatland, ¿no? Porque el libro reúne, además del viaje, y el viaje, la clave del viaje es lo que conoces a lo largo del viaje, ¿no? Lo que vas descubriendo a lo largo del viaje y vas contando. Es decir, eso que se decía en la España regeneracionista de paisaje y paisanaje, no solamente es la descripción de un sitio absolutamente deslumbrante, cruce de culturas brutal como es el del Himalaya, sino que además todos los encuentros que Erika Fatland va teniendo lugar a lo largo de su viaje, ¿no? Las entrevistas, las gentes, las descripciones, ¿no? Es algo verdaderamente fascinante porque ella, como buena antropóloga, conoce muy bien cómo entrar en diferentes culturas, ¿no? Es un libro que se mueve alrededor del Himalaya. Daros cuenta que el Himalaya rodea prácticamente cinco países.
Sí.
Países en los que el Islam, el budismo y el hinduismo se van mezclando, ¿no? Se mezclan además con otras creencias chamánicas, donde aparecen innumerables lenguas y culturas muy distintas, que por cierto cohabitan en lo que se llama el techo del mundo, ¿no? Y todas las asombrosas historias que aparecen alrededor del monte Everest. Todo el espiritualismo de los monasterios budistas, las leyendas sobre el Yeti y sobre todo sobre esa fascinante y misteriosa Shangri-La, ese territorio donde parece que no pasa el tiempo, ¿no? Así que empieza prácticamente desde Bután a Pakistán, pasando por la India, por China y por Nepal. Pero lo fascinante del libro, como os digo, es que además nos habla de historias personales, ¿no? De historias de gentes que están allí viviendo y que van coincidiendo, que van complementando lo que puede ser un paisaje entre casi sobrenatural como es el Himalaya, y con todo lo que también está sufriendo el Himalaya, ¿no? Con toda esta especie de superturismo terrible, las basuras, todo lo que puede afectar a la naturaleza también, que es algo, que es un asunto que está degradando enormemente un paisaje único y sagrado en cierto sentido, ¿no? Pero es que además ella, Erika Fatland, en el libro va introduciendo la historia de cada sitio al que llega. Oye, y tiene una facilidad extraordinaria para hacer una síntesis que se lee como prácticamente como si fuera una narración contada al oído, ¿no? Esa historia del lugar a donde llega, de las gentes a las que entrevista y con las que se encuentra, del paisaje que lo envuelve y del propio devenir de la viajera, Erika Fatland. Por lo tanto, me parece un libro ahora para el verano y sobre todo casi una guía de viaje, pero una guía de viaje muy particular por si alguien en algún momento quiere emprenderlo todavía a un sitio de esos que quedan en la geografía actual, ¿no?
Ciertamente, Fernando, es que describe lo que... es o debería ser un gran viaje, ¿no? No solo atravesando el turismo, sino hundiendo las garras en, pues, en todo lo local. Mirar todo lo que estás conociendo a través de las gafas del local, etcétera, etcétera.
Tienes gastronomía, costumbres, religión, historia, todo lo que puede envolver una sociedad, ¿no? Una sociedad que está además instalada en medio de un paisaje, en medio de una naturaleza única, ¿no? Y lo hace con una desenvoltura narrativa que te atrapa desde la primera página, ¿no? Con una fundamental documentación, pero nunca cansa la documentación, sino que la documentación lo que hace es subrayar o complementar el propio viaje que está realizando. Y además lo realiza, es un viaje que ella hace sola a lo largo de todos estos países y a lo largo de toda esta naturaleza, y me parece además sorprendente el aguante que, por ejemplo, cuando llega al Himalaya y va a subir al campo base del Himalaya, que está a más de 5.000 metros de altura, con lo cual el mal de altura es algo muy serio. Sí. Ella va contando cómo gente se va quedando camino del campo base. Por mucho que te hayas preparado, por mucho que te hayas habituado a ello, lo va contando de una manera que verdaderamente, ya te digo, parece que estamos junto a ella, ¿no? Que vamos al lado de ella y que vamos casi charlando con Erika Fadlan lo que nos va ocurriendo. Esto muy pocos viajeros, ¿por qué no decirlo? Muy pocos escritores, porque ella es una escritora formidable, muy pocos escritores consiguen esa complicidad del viaje.
Qué bueno.
O sea, que es un libro, verdaderamente, me lo he pasado maravillosamente bien en Himalaya, un viaje a través de Pakistán, India, Bután, Nepal y China, nada menos.
Y obviamente, Fernando, este Himalaya, este susurro narrativo viajero de Erika Fadlan al oído del lector, pues claro, te habrá retrotraído o te habrá hecho visitar de nuevo la región más alta de la Tierra, ¿no? Ahí situada al noreste del Himalaya, el Tíbet,
sí,
a través del cine.
Claro, mientras leía el libro, películas que trataran del Himalaya. Hay muchas documentales, por supuesto, formidables de la ascensión al Himalaya. Pero una película de ficción que me parece bastante curiosa, porque está dirigida por un gran director, que es Jean-Jacques Annaud, por ejemplo, el director del Nombre de la Rosa,
sí,
de la adaptación de que hemos hablado aquí, es Siete años en el Tíbet, porque cuenta una historia muy curiosa de un alpinista austriaco, Heinrich Harrier, que en plena Segunda Guerra Mundial habían hecho una expedición para ascender al Everest y se encuentra con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El grupo austriaco queda detenido es hecho prisionero por los ingleses en esas zonas, consigue escaparse de la prisión, el campo de concentración en el que está, y llega al Tíbet, ¿no? Al Tíbet no se llegaba en aquel momento, y sobre todo a la capital, a Lhasa, ¿no? Con el extraordinario monasterio de Potala.
Sí.
Pero él llega allí y está siete años en el Tíbet, ¿no? De 1944 a 1950. Él se hace prácticamente amigo del Dalai Lama, del actual, que era entonces un niño.
Exacto.
Le habla de Occidente, del mundo occidental. Es algo verdaderamente, era muy difícil para un occidental acceder a llegar a esa relación. Él la establece y se tira siete años en el Tíbet. La película está protagonizada por el papel de Heinrich Harrier, lo hace Brad Pitt espléndidamente bien, como siempre, y el título de la película es precisamente Siete años en el Tíbet, la experiencia de Heinrich Harrier.
Sí, personaje y persona, que hay que decirlo, que está basado en sus notas de viaje y demás.
En un libro que él publica después.
Eso es.
Que se llama Siete años en el Tíbet. La película, dentro de los términos habituales de Jean-Jacques Annaud, es una película formalmente espléndida, y lo que trata es de contar simplemente la experiencia, la aventura, el descubrimiento y la fascinación de este hombre que llega al Tíbet, porque llega casi por casualidad, porque sale huyendo de los campos de prisioneros ingleses en la India y termina en el Tíbet, pero su ingenio, su capacidad, su inteligencia, su sensibilidad también, le hacen que rápidamente en el Tíbet sea acogido, cosa que no era nada normal, y que establezca una relación nada menos que con el, con el papa espiritual del Tíbet, que era el Dalai Lama, entonces niño.
Y menudo desarrollo arco que se dice en el mundo del cine, protagoniza Brad Pitt, desde luego que además lo hace espléndidamente porque hay una evolución del personaje tremenda. Y todo ello, como siempre...
Sí, y está muy bien interpretado.
Y todo ello, como siempre, Fernando, que yo sé que también te gusta mucho, todo ello envuelto por la música de John Williams, que claro, ya para queremos más. Así suena, 7 años en el Tíbet.
Cuando escalas, tienes la mente clara, libre de toda confusión, estás concentrado y de repente la luz se vuelve nítida, los sonidos definidos y te invade la poderosa presencia de la vida.
Era un explorador legendario que partió en una expedición al Himalaya.
Está empeorando, deberíamos recordar.
Es muy difícil la cuestión del mal de altura.
Sí, me imagino.
No es ninguna broma. Ahora que se hacen expediciones de estas casi como turismo, claro, se encuentra la gente con cantidad de problemas ya solamente en el campo base.
Exacto, es que hay que ir preparado.
Hay 4 campos hasta llegar hasta la cima, ¿no?
Eso
es realmente sorprendente.
Por ejemplo, sin dejar el mundo asiático, ahí sí conocemos la salsa de ostras, pero no las ostras como tal, Carlos Maribona.
Bueno, con las ostras se pueden hacer muchas cosas.
Claro,
Los asiáticos hacen salsa de ostras, como bien dices.
Con las ostras en salazón
Nosotros sí, bueno, es que la ostra al final no deja de ser un producto que admite de todo, ¿no? Todo
Exacto.
tipo de preparaciones, sí, efectivamente.
¿Y nosotros qué? Nos gustan las ostras, Carlos, mucho.
Bueno, a mí me encantan, yo no sé a vosotros.
A mí la viscosidad me da un poco de respeto, pero me acaba gustando.
Me encantan.
Es indudable.
Cuando ha puesto Carlos, que iba a hablar de ostras, yo empezaba a salivar.
No, hombre, vamos a ver, estamos hablando, yo creo que de todos los mariscos, podríamos decir que es el más aristocrático, ¿no? Sobre todo el que ha llegado a las mesas más aristocráticas, a las mesas de la nobleza y tal, por encima de cualquier otro. O sea, nos puede gustar más el percebe o nos puede gustar más una langosta, pero desde luego, como la ostra, no hay en el mundo del marisco nada similar a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX... ha sido el producto estrella, ¿no? Junto con el caviar, el producto marino estrella, ¿no? Y bueno, hombre, lo que pasa es que la ostra, hay mucha gente que no puede con ella, ¿no? Porque evidentemente pues, es un producto que causa un cierto rechazo, porque la ostra hay que comerla cruda, es decir, que hay quien la hace, la calienta y hay quien tal, pero la ostra tiene que estar viva, cruda. Cuando le echas unas gotitas de limón y se retuerce dentro de la concha, es la mejor señal de que esa ostra está fresca, que está estupenda, ¿no? Decía Felipe Fernández Armesto, que tiene entre sus muchos libros, tiene uno estupendo que se llama Historia de la Comida, que editó Tusquets hace unos años y que yo lo releo con frecuencia. Decía concretamente, la ostra, como toda la comida cruda, resulta fascinante para nosotros porque es anómala. Constituye el regreso a un mundo precivilizado. Nos une a nuestros antepasados. Bueno, pues así es, ¿no? Ese comer crudo, ese plantear que hemos dicho tantas veces.
Sí.
¿Quién fue el hombre que se animó a comer la primera ostra? Que tuvo mucho valor, seguramente, ¿no? O tenía mucha hambre, más que mucho valor. Y a partir de ahí, bueno, pues el mundo de la ostra ahora es enorme porque hay ostras de todos los tipos, se cultivan ostras prácticamente en todos los sitios del mundo, las hay de distintos tamaños, perdón, las hay también de muchos tipos, la cóncava, la plana, que es la gallega, hay ostras que saben dulce, hay ostras que saben mucho más salinas, mucho más amar, ¿no? Es un mundo apasionante ir introduciéndose en ellas. Esta semana ha pasado por aquí, por Asturias, José Andrés, el cocinero que triunfa en Estados Unidos, que es un aficionado a las ostras tremendo.
Ah, mira.
Tremendo. Yo he estado con él en Washington y me llevó a un oyster bar de Washington y me demostró un conocimiento sobre las ostras, las procedencias, la japonesa, la que viene del Pacífico. Y estaba aquí estos días, entonces estuve comiendo con él el lunes pasado y nos dimos un atracón de ostras, porque aquí cerca de donde yo estoy, en la Ría de Leo, que es la que separa Asturias de Galicia, hay un criadero de ostras, ¿no? Y que no están nada mal, por cierto, muy ricas. Y entonces, pues José Andrés y yo compartimos en la mesa media docena cada uno, pero hubiéramos comido más porque los dos somos fanáticos. Quiero decirte con esto que a los que nos gusta las disfrutamos al máximo, y al que no le gusta, pues yo entiendo que las deje a un lado, pero bueno, también hay quien no le gustan los caracoles y hay quien no les gusta otras muchas cosas, ¿no?
¿Algún sitio en Madrid que puedas así brevemente recomendar?
Sí, sí, bueno, aparte de todas las grandes marisquerías, por supuesto, Rafa, Opazo, en fin, todo lo que son los grandes sitios de marisco de Madrid, desde hace 3 meses, justo antes del verano, ha abierto un sitio que lleva 10 años triunfando en Bilbao y que han abierto una sucursal en Madrid que se llama El Puertito, que está en la calle Martínez Campos. Solo vende ostras. Tiene 14 variedades de ostra, 14 tipos diferentes, de distintos orígenes, unas de Irlanda, la mayoría francesas, por supuesto las de Galicia, y tiene 14 y solo hay ostras y luego vino, cerveza para beber, pero es un sitio apasionante para los que, como vosotros, sois aficionados a las ostras.
Decías, Carlos, hablabas de cuál será el primer hombre o la primera persona que comió la ostra así cruda o que lo decidió. Mira, yo no sé si fue el primero, pero sí uno de los que disfrutaban mucho de las ostras. De hecho, las comía hasta en el campo de batalla. Era Napoleón Bonaparte, y nuestra siguiente película se ambienta un poco las guerras napoleónicas.
Mire, Holom, quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda.
Sin respeto, la disciplina salta por la borda, Emilio. ¿Esto dónde lo escuchamos?
Lo escuchamos en un peliculón.
Además que sí.
Absolutamente recomendable para estos días finales de agosto. Dice, ¿qué hacemos? Todavía me quedan... estamos a 25, ¿no? Me quedan casi una semana de vacaciones. No sé qué hacer. Solo se aburren los tontos. Solo se aburren los tontos. Entonces, ¿qué hacer? Ver Master and Commander. Un peliculón dirigido por Peter Weir, con una interpretación fantástica, absolutamente inolvidable, de Russell Crowe y Paul Bettany. Y tú lo has enlazado genial, de Napoleón, de las ostras de Napoleón.
Digo, a ver cómo saltamos de ostras al campo de batalla, pues mira, lo he encontrado ahí.
Digo, eso ha sido, vamos, genial. Aquí todo está hilvanado. De las ostras de Napoleón, que además no le da nombre a una ostra o algo así, un tipo de ostras, no lo sé.
Eso ya se lo dejo a Maribona.
Sí, bueno, yo no... a las aventuras del capitán Jack Aubrey, el afortunado Jack, que lucha... a comienzos del 19 en las guerras napoleónicas. Es un personaje que está inspirado en una de las mejores novelas. Bueno, un día hay que traer a Patrick O'Brien, una de sus obras.
Maravilloso.
De sus novelas, que es maravillosa. Y esto estaba relacionado con Capitanes Intrépidos. La novela de la semana pasada era Capitanes Intrépidos, de Rudyard Kipling. ¿Cómo es posible que en el 20 pueda suceder en el mar, cuando ya han pasado todas las historias de batallas, de piratas, de tal, una novela así, en alta mar, maravillosa, de descubrimiento personal? Y aquí, eso sí, nos vamos a las naves, a la fragata Surprise, que solo tiene 28 cañones, inglesa, y que tiene órdenes de seguir al buque corsario francés Aquerón, mucho mayor, de 44 cañones, que está devastando la flota inglesa en las costas de Brasil. Las órdenes no son perseguirlo, tienen un primer incidente en el que el buque francés prácticamente inutiliza al inglés, y aunque las órdenes no son perseguirlo, lo persigue hasta el fin del mundo. Fernando nos llevaba al fin del mundo por arriba, al Himalaya, y esta novela nos lleva a otro fin del mundo. Es el Cabo de Hornos, las Islas Galápagos, siempre superando los límites.
Y qué no maravillosas sigo. Escenas. Qué
y maravillosas. Es maravillosa la
historia. Oye,
película.
y qué pena viendo esta película, que habiendo tenido la historia que tiene la Armada Española, bueno, con gente como Blas de Lezo y otros, ¿no? Cuando ves estas películas dices, pero hombre, por favor. O sea,
no se puede hacer algo así con la nuestra.
Sí, ¿por qué nosotros no hemos hecho, teniendo esos personajes reales, históricos?
Extraordinarios.
¿No?
Extraordinarios.
Bueno, y no quiero destripar el final, jamás diremos aquí spoiler, nunca. O sea, pena.
Nunca.
a código penal, no solamente civil, sino al que lo digan, luego lo vamos a destripar. Pero en las Islas Galápagos se le ocurre al capitán Aubrey, a Russell Crowe, qué es lo que va a hacer para acabar con la nave francesa. Por cierto, hay un juego de palabras que hay que saber un poco de mitología y para entender qué supone enfrentarse con la nave francesa, que es casi el doble, bueno, casi el doble que la inglesa. Aquerón es Aqueronte, que es uno de los ríos de la muerte. Uh-huh. O sea, se está enfrentando, y además de repente surge, ¿sabes? Como si fuera que viene del mundo inferior del Hades. Ahí me parece un juego de palabras fantástico. Es un peliculón, me parece una de las grandes películas de aventuras que se desarrolla en el mar, y quería ese juego del Capitanes Intrépidos de Kipling a Master and Commander de Peter Weir. Por cierto, bueno, menudo director, ¿eh? O sea, sí, único testigo con Harrison Ford,
y el año que
Club de los Poetas Muertos,
Galípoli,
el Zoo de Tuma.
Oye, lo que sí propondría, y ya lo hice en su momento en Radio Clásica, de Radio Nacional de España, en un programa, pero sí propondría que esa música que espero que vayáis a poner de Boccherini se convirtiera en el himno de Madrid. Porque no hay música más maravillosa que identifique a Madrid que esa con la que termina la película.
Hombre, la música nocturna de las calles de Madrid, Fernando, que además...
Himno de Madrid.
No solo va a poner fin a esta sección, por lo menos, a esta sección y al enfoque de hoy, sino que también, hablando de destripes, no vamos a destripar nada, pero sí podemos decir que es la música que suena al final de la película, y suena así.
Por eso.
Boccherini, Emilio del Río, un último análisis, valoración, a propósito de la banda sonora de Master and Commander.
Bueno, la banda sonora es absolutamente fantástica. Tiene tres compositores básicos relacionados con la música clásica. La coordina sobre todo Richard Tognetti, que es australiano. Bueno, Peter Weir, el director, también es australiano. O sea que, y Russell Crowe es de Nueva Zelanda, neozelandés. O sea, hay una conjunción planetaria, que diría aquella ministra. Y contiene obras de Bach y de Boccherini, y ese momento en el que están el capitán y el médico interpretando Boccherini, como decía Fernando, tenía que ser el himno de Madrid. Es un momento de los grandes momentos de la historia del cine.
Sí, señor. Estoy fuera de Madrid y solamente escuchar la música ya te emociona.
Ya estás, paseando por sus calles.
Ya estoy en la, en la Plaza de la Ópera, y estoy delante del Palacio Real y estoy haciéndose nocturno de Madrid. Me parece maravilloso.
Y además, ¿verdad que recoge qué es Madrid? ¿Es eso?
¿Qué es Madrid? Es que es Madrid.
Eso es Madrid. Es interpretación de Boccherini. Siglos después sigue siendo esa ciudad abierta, alegre, que te
divertida,
integra, que te seduce. O sea, como pocas... Sí, sintonías, canciones, Boccherini recogió el espíritu de esta ciudad.
Pues con ella nos vamos a despedir. Carlos Maribona, gracias como siempre, hoy hablando de ostras.
Un abrazo, buen fin de semana.
Fernando Rodríguez Lafuente, Himalaya, 7 años en el Tíbet, gracias.
Nada, vosotros un abrazo, feliz fin de semana.
Y Emilio del Río, voy a tomar nota, porque me está gustando mucho esta forma de despedir el enfoque y de despedir la semana de información y de entretenimiento desengrasando a ritmo de las calles de Madrid. Gracias.
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Un saludo, hasta luego. Hasta aquí una semana más del enfoque de Onda Madrid con la música nocturna del Strade di Madrid, de las calles de Madrid, compuesta por Luigi Boccherini al servicio de la Corte Española. ¿Por qué no el nuevo himno de Madrid? ¿Por qué no el nuevo himno del enfoque? ¿Por qué no? Se van a merecer ustedes el descanso de este fin de semana. Volvemos el lunes a las 7 de la tarde. Descansen.